Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la una de la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida. Es jueves 23 de noviembre del 2023 y nos acompaña, me acompaña aquí está Memo, Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Excelente jueves, Denise.
Bueno, nos vamos con el resumen de lo más importante y importante conferencia de prensa esta mañana ya en Acapulco. El presidente más los secretarios de Estado, pues finalmente dieron a conocer acción por acción lo que se va a hacer en Acapulco. Vamos a entender toda la información, muy en el estilo del presidente López Obrador. Más que una intervención del Estado, es una transferencia de recursos a las familias para que sea autoconstrucción, para digamos que se les hagan transferencias. Y que cada quien reconstruya su casa, él sugiriendo que no vuelva a ser con cierto tipo de material. En fin, ya lo vamos a estar escuchando, la próxima semana anunció comienza la entrega de apoyos desde la base naval de Acapulco. Ahí estuvo hoy y encabezó la conferencia de prensa. El presidente aseguró que viene una nueva etapa mucho mejor para Acapulco con la reconstrucción de la ciudad después del impacto del huracán Otis, que por cierto además hubo una
actualización,
gracias Memo, del saldo. Hablan de 50 muertos, 30 desaparecidos. Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, anunció que terminó el censo de damnificados tanto en Acapulco como en Coyuca de Benítez y que del 29 de noviembre al 7 de diciembre va a empezar la entrega de 8,000 pesos, primero para la limpieza de 322,000 hogares. Apoyos entre 35,000 y 60,000 pesos, dependiendo del daño, que se va a pagar en dos exhibiciones, uno en diciembre, digamos del 8 al 21, y la otra del 22 al 31. Para productores y pescadores, también un apoyo de 7,500 pesos. Las familias afectadas recibirán un paquete de vales para recoger enseres domésticos y canastas básicas. Habrá 101 puntos de entrega de materiales y servidores públicos van a estar entregando información y van a dar talleres para, le digo, autoconstrucción de vivienda. El presidente mencionó que iba a hacerse con cuidado para que justo estos lugares no sirvieran como puntos de referencia para los criminales. Hay que recordar que en Acapulco hasta los maestros, cuando van a recibir el aguinaldo, los asaltan. Imagínese la importancia de que se hagan estas entregas, que van a ser claramente en efectivo, pues muy delicado lo que pueda significar en términos de seguridad. Pero bueno, le vamos a tener el reporte en unos momentos más.
Y a la par de esto, Denise, anunciaron también actividades para reactivar económicamente el puerto, conciertos, convenciones, también eventos deportivos. Todo eso, como te decía, en busca de apoyar la reactivación económica. Y el próximo año, por lo pronto, pues se van a realizar, y ya está confirmado por parte de las autoridades y organizadores en el puerto de Acapulco, además el tianguis turístico y la convención bancaria, que son eventos muy importantes, al menos 30 congresos, convenciones, conciertos, además además de eventos deportivos de lucha libre, tenis, triatlones, fútbol de playa, entre otras actividades, evidentemente para que comiencen a llegar los recursos por la actividad turística en el puerto.
Y trasladan a El Nini, jefe de seguridad de los hijos del Chapo, a la Ciudad de México. La noticia ayer fue la sorpresa, la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, que es acusado de ser el jefe de sicarios, jefe de seguridad de los Chapitos. Fue detenido ayer en Culiacán, Sinaloa. Los que saben de estos temas o que tienen contacto con fuentes al interior de los grupos de seguridad hablan de que era un hombre, un joven más bien, que estaba rodeado de varios círculos de seguridad, hablan de tres círculos de seguridad. Pues eso es lo sorprendente, porque ayer en un operativo, y qué bueno, en el que participaron fuerzas federales, pues prácticamente sin disparar un tiro, el Nini de 31 años fue trasladado anoche a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada aquí en la Ciudad de México y ya puesto a disposición del Ministerio Público. La Fiscalía tiene 96 horas para definir su situación jurídica con el fin de presentarlo ante un juez federal.
Tenemos que ir a una pausa, Denise.
Vamos, obviamente el tema ahí es la posible extradición, pero vamos a una pausa, regresamos con toda la información.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Bueno, sobre el tema de la detención y el traslado del Nini y lo que pueda pasar, y por supuesto, bueno, la recompensa. El gobierno de Estados Unidos estaba ofreciendo una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información para su captura, en fin, y obviamente interesado en juzgarlo. Todo esto tiene que ver con el fentanilo y el señalamiento clarísimo del gobierno de Estados Unidos de que es en Sinaloa y en particular el grupo de los Chapitos los responsables del mayor trasiego de esta droga a los Estados Unidos. Pero vamos a hablar eso con Adrián López en unos momentos.
Por cierto, esta persona, Denise, ya llegó al reclusorio norte y se tiene contemplado que a las 3 de la tarde se dé la audiencia inicial contra esta persona. Y bueno, más temas en este resumen de lo más destacado. Un grupo de encapuchados y vaya imágenes que se han viralizado ya en las redes sociales. Entró a la Facultad de Contaduría de la UNAM. Hoy por la mañana, este grupo de personas encapuchadas golpearon a varios estudiantes y maestros con tubos y palos. El saldo fue de un alumno con la cabeza descalabrada, desafortunadamente, y dos de estas personas encapuchadas ya detenidas. En un comunicado, la UNAM aseguró que la intención de quienes irrumpieron fue impedir el informe anual de actividades del director de dicha facultad. Los encapuchados rompieron también varios vidrios dentro de las instalaciones, vandalizaron algunas de las paredes de la facultad. Las dos personas detenidas fueron ya trasladadas a la Fiscalía de la Alcaldía de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.
Bueno, si hay más, estaremos informándole. Allá está Héctor Herrera, sí. Nos dará información. Y afectan al país pues la primera tormenta invernal y el Frente Frío 11, y vaya que hace frío. Una masa de aire polar cubre el norte, noroeste, oriente y centro del territorio nacional, mientras que la primera tormenta invernal está sobre Coahuila. El Frente Frío 11 se extiende sobre el sureste de México, la península de Yucatán. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que estos fenómenos mantendrán ambiente fresco a templado en gran parte del país. En la Ciudad de México se activó hoy la alerta amarilla por vientos fuertes con rachas que irán de 50 a 59 kilómetros. Es mucho, ¿eh?
Sí,
es mucho, sí. Eso. En 7 alcaldías: Coajimalpa, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza.
Bueno, inflación rompe tendencia a la baja. El INEGI informó esta mañana que durante la primera quincena de noviembre la inflación se ubicó en 4.32% a tasa anual, cuando el mes de octubre cerró en 4.26%, con una tendencia, llevábamos una tendencia de 9 meses a la baja, y finalmente esta se rompe. Bueno, ¿qué subió de precio?
Muy marginal, sí.
Sí, subió de precio el servicio de energía eléctrica, el huevo y el transporte aéreo. ¿Qué es lo que bajó? Sorprendentemente, el kilo de limón, la cebolla y el aguacate.
Y alerta en China, fíjese esto, por casos de neumonía infantil. La Organización Mundial de la Salud solicitó formalmente a China un informe detallado sobre un reciente aumento de enfermedades respiratorias y brotes notificados de neumonía en niños que se han registrado en provincias del norte del país desde mediados de octubre, de origen aparentemente desconocido. Por lo pronto, la Organización Mundial de la Salud recomendó a la población de China volver a usar cubrebocas, mantener la sana distancia, el lavado de manos de forma regular y aislarse ante la presencia de síntomas. Vamos a tener la información. Fíjese, el 13 de noviembre la Comisión Nacional de Salud de China atribuyó este aumento de casos, particularmente le digo en niños, al levantamiento de las restricciones por COVID-19. Pero bueno, pues vamos a tenerle la información. Ya ha estado investigando sobre este tema Alejandro Macías, hablaremos con él. Y bueno, pues claramente cuando uno oye virus, China, invierno, pues claramente hay una preocupación, pero bueno, vamos a ver de qué se trata. También en México, y ojo, hay muchísimos niños enfermos, pero de este virus sinusitial, bueno, ya nos dirá toda la información Alejandro Macías.
Bueno, y más asuntos internacionales, una actualización importante en el conflicto Palestina-Israel. Denise, aplazaron la liberación de los rehenes de Hamas, aunque se había informado que la mañana de este jueves este grupo terrorista liberaría a los primeros rehenes. Esto no va a ocurrir sino hasta mañana viernes, así lo informó el gobierno de Israel. El retraso se debería a que Hamas habría tardado en entregar una lista con los nombres de los rehenes que liberaría. Por su parte, el gobierno de Israel la recibió en las primeras horas de este jueves y está en proceso de verificación y de contactar a los familiares de estas personas. El primer grupo tentativamente en ser liberado está integrado por 13 personas. El gobierno de Egipto confirmó que la tregua de 4 días va a iniciar el próximo viernes, mañana viernes, a las 7 de la mañana, hora local.
Bueno, ya le tendremos información también sobre ese tema. Y en otras cosas, Sam Altman no informó de potencial amenaza para la humanidad. Eso dice la agencia de noticias Reuters, que publicó que días antes del despido de Sam Altman como CEO de OpenAI, varios investigadores enviaron una carta, de ahí mismo, enviaron una carta a la junta directiva advirtiendo sobre un poderoso descubrimiento de inteligencia artificial que, según dijeron, podría amenazar a la humanidad. Ya ve que esto está continuamente dentro del mismo universo de investigadores y creadores de esto. Hay entre los que dicen que esto es una exageración y otros que dicen, ojo, esto es peligroso. La carta haría referencia al desarrollo de una inteligencia artificial general denominada como Q asterisco o Q-Star, que aseguran es un sistema autónomo que podría igualar el nivel de inteligencia humana y superarlo en tareas económicamente valiosas. Reuters afirmó que tuvo acceso a esta información a través de 2 personas familiarizadas con el asunto y que esta advertencia habría sido el factor para el despido de este directivo, junto con otras preocupaciones y quejas sobre Altman. Vamos a tener la información, por supuesto, de este tema.
Y vaya asunto, pidieron 9 años de cárcel contra Dani Alves. La Fiscalía Española solicitó que se imponga esta sentencia de cárcel de 9 años para el exfutbolista, así como el pago de una indemnización de 150,000 euros, estamos hablando de aproximadamente 2.8 millones de pesos mexicanos, por haber presuntamente violado a una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre pasado. Tampoco podría acercarse a menos de 1,000 metros de la víctima o tener incluso comunicación con ella por una década una vez que salga de la cárcel y cumpla su condena. Según la agencia de noticias española EFE, que citó a fuentes judiciales, también se habrían solicitado 10 años más de libertad vigilada una vez que cumpla la pena en prisión. La fecha del juicio todavía no está definida.
Bueno, y arranca el play-in, así se le llama, de la Liga MX. Esta noche arranca la nueva fase del fútbol mexicano. 4 equipos buscarán los últimos 2 boletos para la liguilla. A las 7 de la noche, San Luis recibe a León. El que gane llega, va directo a la liguilla, mientras que a las 9 y 10 de la noche Santos recibe a Mazatlán, y ahí el que gane enfrentará al perdedor del primero y el ganador de ese tercer partido irá a la liguilla. Bueno, así las cosas. 6 equipos ya están en la liguilla: América, Monterrey, Tigres, Pumas, Chivas y Puebla.
Y otro mexicano llega a la Fórmula 1. El equipo McLaren anunció este jueves que el mexicano Patricio Howard se convertirá en su piloto reserva a partir de la temporada 2024. Actualmente corre en la IndyCar. Como piloto de reserva podría correr en el próximo circuito cuando los 2 pilotos titulares, Lando Norris o Oscar Piastri, se vean imposibilitados para correr.
Bueno, pues este es el resumen de lo más importante y está Adrián López, director del Noroeste, con nosotros. Adrián, cuéntanos un poco todo lo referente a esta detención. Digamos, sorprendente, se le atribuye una gran importancia a este individuo y al mismo tiempo, pues cuando hemos visto detenciones en general de esta magnitud, pues provocan reacciones fuertes allá en Sinaloa y en particular en Culiacán. Aquí pues llegaron por Néstor Isidro Pérez Salas a una colonia en Culiacán sin que hubiera realmente gran reacción. ¿Cómo ves esto? Te decía yo, ¿cómo ves esta detención del Nini en pleno Culiacán sin ningún tipo de reacción, prácticamente casi sin disparar una bala, y se le atribuye una enorme importancia como el jefe de seguridad de los Chapitos? ¿Cómo lo ves y qué ves que pasó allá?
Sí, bueno, ayer desde el mediodía tuvimos reporte de este operativo muy masivo. Lo primero que llamó la atención fue el tamaño del operativo, sobre todo por la gran cantidad de vehículos y elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina, y sobre todo porque vimos también dos helicópteros sobrevolar la ciudad, la zona norte de la ciudad. Muy rápido empezó a circular información de que habrían detenido a dos personas en esta casa. Luego circuló este video en redes sociales que todos hemos visto. Y el reporte que tuvimos fue pues que había sido ya asegurada la persona y que estaba en proceso de traslado hacia la Ciudad de México sin todavía conocer la identidad. También muy rápido subió la información del Centro Nacional de Detenciones de que eran Isidro Pérez Salas, alias el Mini, el 09 o el General, como le dicen en diversas redes sociales, pues jefe de seguridad o de escoltas incluso de la
Pasión. Tenemos que ir a una pausa, Denise.
A ver, permíteme un segundo. Adrián, déjame hacer una pausa y regreso contigo. Ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Perdóname, Adrián, me estabas contando, vieron todo este despliegue, supusieron que estaba pasando algo. Cuéntame cómo se van dando cuenta. Bueno, llega esa información. ¿Te sorprende o no te sorprende la poca reacción?
La verdad es que por ser el personaje que es y a quien se le atribuye pues la mayor parte del despliegue de violencia de los dos jueves negros, de las dos capturas de Ovidio, sí circuló una cierta psicosis durante la tarde por parte de la gente preguntando si se podía circular, si era seguro, si se esperaba alguna otra reacción. Incluso en redes sociales pues obviamente hubo gente magnificando el asunto, sobre todo porque hoy era jueves y los dos hechos tan violentos que han sido un jueves. Pero luego llama mucho la atención que el operativo fue, pues la verdad que muy eficaz, o sea, muy 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 masivo, muy grande, muy controlado. Los disparos de los que tenemos evidencia, pues son solamente estos disparos como para alertar a Néstor Isidro Pérez de no escapar, y al final lo capturaron ahí en esta casa, en este video que es público ya en redes sociales. Y luego sorprende en el momento, porque obviamente son personajes muy, muy llamativos en lo local. Pero luego, cuando, digamos, empiezas a rascar hacia atrás, pues te das cuenta que ya teníamos varios operativos, se le habían decomisado algunos animales exóticos, le habían incautado casas, vehículos, etcétera. Entonces, digamos que había un rastro que estaba siguiendo las autoridades y que concretan hasta ayer, ¿no?
Ya. Bueno, pues y lo detienen, luego lo sacan de ahí y pues esto, decía yo, todo indica que muy relacionado con esta pues colaboración México, Estados Unidos y quizá China en contra del fentanilo, ¿no?
Sin duda, yo creo que nunca hay que perder de vista ese contexto tan amplio, la disputa narrativa que hay y tiene efectos muy concretos en términos de lo que está pasando con el fentanilo en Estados Unidos, donde el gobierno mexicano pues dice que los precursores vienen de China, pero la droga termina en Estados Unidos, y que por más que se insista en que en México pues no se fabrica, cabe todos los días, bueno, prácticamente todos los días hay decomisos y evidencia de estos laboratorios o cocinas donde se incautan una gran cantidad de pastillas. Entonces, al final el fentanilo está circulando y creo que hay mucha presión de los Estados Unidos en ese sentido, y pues no podemos dejar de ver el contexto de la reunión bilateral con Biden y también con el mandatario chino, porque evidentemente pues buena parte de la inteligencia en contra de esta facción pues viene de los Estados Unidos. No tenemos todavía datos de si específicamente ayer en el operativo fue así. Lo que sí sabemos es que el Mini pues era un personaje muy ubicado. De hecho, encontramos en los archivos filtrados de Guacamaya Leaks que el ejército tenía conocimiento de la creación de este brazo armado denominado los Minis desde noviembre de 2016. Y cómo se gesta y cómo se financia, pues para un poco para emular al brazo armado que tenía en su momento Iván Gastelum, el que fue capturado con el Chapo Guzmán. Entonces, creo que era un líder visible en ese sentido, que bueno, pues se vuelve más célebre o más conocido y se pone también más en el ojo del huracán a raíz de las dos detenciones de Olivia.
Bueno, pues interesante, por lo pronto pues un operativo, digamos, claramente bien organizado y que pega al grupo justamente que tienen en la mira, en particular pues los Estados Unidos y México al afirmar que va a ayudar a Estados Unidos en esta lucha. En fin, te agradezco muchísimo, gracias. Adrián, ¿algo más allá?
No, nada más, la ciudad está tranquila. Hoy hubo un operativo en Monte Carlo, en otro residencial acá del, pues más o menos el centro norte de Culiacán. No tenemos información de detenidos ni nada, pero es un operativo de seguimiento, es lo que sabemos hasta
muy
ahorita.
Bien.
No como el de ayer, obviamente, pero sí llamó la atención y pues obviamente la gente le generó inquietud, pero está circulando y hasta ahorita no tenemos mayor información.
Gracias, Adrián, te agradezco como siempre. Gracias por tomarnos la llamada, Adrián López, director del Noroeste. Gracias, me voy con Sara Pablo, que nos tiene información de lo que le digo, una conferencia de prensa importante, Sara, allá en la base naval en Acapulco.
Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, a prácticamente un mes del paso del huracán Otis. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó aquí en Acapulco reunión del Gabinete de Seguridad y la conferencia de prensa, una rueda de prensa pues dedicada enteramente a este asunto del huracán, en los damnificados, cómo se les va a ayudar. Funcionarios del gobierno informaron sobre las labores de reconstrucción, anunciaron la entrega de apoyos. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, reportó 50 personas muertas y 30 desaparecidas. En la base naval, él se dio a conocer además que concluyó ya el censo de las familias damnificadas del 29 de noviembre al 7 de diciembre. Se van a entregar por orden alfabético 8,000 pesos.
¿Sara?
¿Afectados? ¿Sí?
A ver, espérate, me decías que sigue, por favor.
Sí, te decía que a partir del 29 de noviembre y hasta el 7 de diciembre se van a entregar por orden alfabético 8,000 pesos para limpieza a poco más de 322,000 afectados, 274,000 para viviendas y 47,000 locales comerciales. Eso para limpieza. A partir del 8 y hasta el 31 de diciembre, es decir, pues prácticamente todo el mes, se entregarán también por orden alfabético entre 35 y 60,000 pesos para la reconstrucción de las viviendas, esto dependiendo del daño. Además, se otorgarán 7,500 pesos a pescadores, para ello se van a instalar 29 puntos de pago. El presidente López Obrador señaló que los apoyos se van a dar de manera directa con la vigilancia de la Guardia Nacional.
Vamos a escucharlo.
A los malandros les mandamos a decir de que va a estar la Guardia Nacional cuidando para que no vayan a pararse por ahí.
Y bueno, también autoridades aseguraron que van a vigilar que haya precios justos en los materiales para la reconstrucción. Se van a instalar 101 puntos de distribución. El presidente López Obrador señaló que el levantamiento de las viviendas se hará mediante la autoconstrucción. De hecho, se dijo que va a haber talleres para la construcción, pero bueno, pues llamó a aquellos que se dedican al ramo de la construcción que colaboren justamente en este levantamiento de viviendas. Dijo que el gobierno pues no podría solo con estas 250,000 viviendas.
Tenemos que participar todas y todos para reconstruir las casas lo más pronto posible. Imagínense el gobierno construyendo 250 mil o reconstruyendo 250 mil viviendas cuando terminamos. Y eso que sabemos hacerlo y que conocemos de las necesidades del pueblo.
El gobierno cuenta hasta ahora con 41 mil paquetes de enseres domésticos. Para los damnificados faltarían 209 mil. Se informó que la canciller viajará a China y Corea del Sur. También hablará con empresarios para conseguir los aparatos electrodomésticos necesarios. La red de distribución de agua alcanza un 90% de la población. Se llegará al 100% el 30 de noviembre. Funcionan 66 de 78 gasolineras, 985 de 1.224 escuelas públicas, pues presentaron algún tipo de daño. Se reanudaron las clases apenas en 127 escuelas. A la conferencia asistieron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y representantes de la iniciativa privada. Anunciaron además del tianguis turístico y la convención bancaria una treintena de congresos para el 2024 que dejarán una derrama de 513 millones de pesos. Juan Antonio Hernández, presidente del Grupo Mundo Imperial, señaló que actualmente hay una oferta de hospedaje en Acapulco de apenas 4%. Se espera que a partir del 15 de diciembre se tenga ya el 20% y previo a la Semana Santa, pues el deseo es tener entre 40% o 50%.
Bueno, vamos a hacer una pausa porque no nos da tiempo, Sara, para escuchar esto que nos va que dijo el presidente. Me parece interesante. 4% solamente la capacidad hotelera ahorita en Acapulco. ¿Algo más importante? Y al regresar ponemos eso.
Bueno, no, nada más que llamó el presidente a empresarios hoteleros a no despedir trabajadores, por los que algunos los trabajadores del Cano que se están manifestando.
Gracias, Sara. Vamos una pausa, regresamos con eso que dijo el presidente y nos vamos allá a Acapulco también. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Está con nosotros Marco Antonio Aguileta, corresponsal allá en Acapulco. Marco Antonio, cuéntanos, director de Grupo Fórmula, yo me imagino que con grandes dificultades en este momento también allá para ustedes. Pero Marco Antonio, cuéntame cómo está todo y cómo cae, el anuncio que se hace hoy, finalmente con mucho más información de la que se había tenido.
Denise, te saludo con gusto, efectivamente desde el puerto de Acapulco. Continúa la telefonía, la comunicación, el internet siendo muy deficiente. Continuamos con graves problemas, por supuesto, de comunicación. Un día caótico hoy en el puerto de Acapulco. Mucho tráfico, sobre todo por esas protestas que desde muy temprano se registraron a las afueras de la base naval, lugar donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo reunión con autoridades estatales. Informarte que, bueno, pues hasta el momento pues la gente continúa muy molesta, derivado de pues la falta todavía de apoyos que han sido insuficientes para los más de prácticamente 1,000,000 de damnificados entre Acapulco y, por supuesto, también Coyuca de Benítez. La ciudadanía lo que requiere, por supuesto, que se vea claridad, que se dé certidumbre sobre los apoyos que se puedan generar, porque esto ya urge. Mañana se cumple, Denise, un mes de esta catástrofe y, por supuesto, que se siguen viviendo graves consecuencias. Repito, todavía falta agua, todavía falta comida, no se ha electrificado toda la ciudad. La basura, hoy por hoy, el escombro continúa siendo el tema. Por cualquier lugar puedes ver tú grandes cantidades de escombro, de basura. Continúa la pestilencia, moscas por todos lados, escombro que no ha sido recogido. El dato que compartíamos con ustedes hace unos días sigue siendo el mismo. La basura que se pudo haber acumulado en 2 años fue la que se registró tan solo unas horas por el paso del huracán Otis. Hay, por supuesto, una contingencia sanitaria. Entendemos que las autoridades están haciendo lo propio. Ayer por la noche llovió, hizo un fuerte viento. La gente nuevamente un poco asustada, pero bueno, finalmente no pasó a mayores. También ya hacía falta la lluvia, puesto que se ha generado una sequía que ha provocado que las temperaturas se eleven. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes, Denise, esperando, por supuesto, que esto que hoy ofrecieron autoridades federales pues llegue, porque sigue siendo, por supuesto, una emergencia y siguen urgiendo muchas cosas para el puerto de Acapulco, Denise.
Te agradezco mucho. Gracias, Marco Antonio, por este reporte. Gracias.
A ti.
Gracias. Pues va a ser, por supuesto, interesante todo este proceso que anunció el presidente de entrega de recursos directos, con todos los riesgos que hay, obviamente, como decíamos, por el tema de el crimen organizado en esa zona. Pero bueno, me decías que acaba de salir algo, Memo, ¿qué es?
Sí, un comunicado por parte de la oficina de prensa de la Casa Blanca de Nice, donde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, da un posicionamiento sobre la detención de este sujeto, Néstor Isidro Pérez Salas, el Ninis. Se lee en este comunicado, que es muy breve, hay que decirlo, el presidente Joe Biden agradece, y así empieza el comunicado, al presidente Andrés Manuel López Obrador y al ejército mexicano por la captura de esta persona. Dice: quiero expresar nuestro agradecimiento a los valientes hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad mexicanas que emprendieron esta exitosa operación, y dice: nuestros dos países están más seguros con esta persona tras las rejas y enfrentando a la justicia por sus crímenes. Parte de lo que dice este comunicado.
Interesante, lo decíamos hace un instante, que esto claramente está relacionado con el tema de la colaboración México-China. De entrada, México-Estados Unidos, China aparentemente se habría unido, y por el saldo brutal de muertes que está provocando el fentanilo en Estados Unidos. Pero bueno, vámonos con otras cosas. Héctor Herrera nos tiene información, Héctor, de lo que ocurrió esta mañana, pues sorpresivamente, la verdad, allá en la UNAM. Además, hay que decir, con un cambio de rector apenas. Me pregunto literalmente si hay grupos que están probando al nuevo rector. Adelante.
De entrada, yo te saludo, por supuesto, Denise, yo te diría que sí. Desde la Facultad de Filosofía ya hay un grupo integrado que va entre 20 y 50 personas, que ya aparece, digamos que es parte como de un menú que cada dos o tres semanas van a manifestarse a la rectoría.
No, pero esto es distinto, ¿no? Esto es distinto. Estamos en la Facultad de Contaduría, ¿dices que son los mismos?
Es previsible que puedan ser los mismos, bueno, a pesar de que el destino, digamos, en este caso fue la Facultad de Contaduría y Administración, pero es un poco el modus operandi, es similar, es decir, personas que van cubiertas, van embozadas, en este caso pues llevan palos, llevan varillas, artefactos explosivos, bombas molotov. Ahora ingresaron de manera pues específica a la Facultad de Contaduría y Administración, con el propósito, este fue la, digamos que el objetivo inicial, de evitar la realización del informe anual de actividades del director, que estaba programado para pues, llevarse a cabo este.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98, because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
Diría que estos informes son internos entre la propia comunidad. De hecho, estas personas ingresaron a la facultad en grupo y arremetieron, pues ya no solo contra el inmueble, sino agredieron a un grupo de estudiantes, incluso a profesores. De hecho, en esta confrontación, un alumno resultó herido, es decir, salió descalabrado de mí. Y bueno, tras el embate, los estudiantes del plantel sometieron y retuvieron, de hecho, a dos de estas personas, en tanto que personal de seguridad de la propia universidad detuvo a otros dos agresores. Hay que decir que, de acuerdo con la información ya oficial de la Universidad Nacional, cuatro detenidos de estas personas ya fueron remitidos a la Fiscalía de Coyoacán. Y bueno, pues nuevamente la universidad, como todos, pues deploran las acciones violentas de esos grupos, que generalmente, te digo, van vestidos de negro, ya tienen uniforme, con el rostro cubierto, y que aparecen de forma repentina en espacios universitarios. Ya sucedió, si recuerdas, hace algunas semanas en el CCH Azcapotzalco, que ya la violencia no fue en contra del inmueble, sino ya fue en contra de personas, en contra de maestros. Y está sucediendo, digamos que ya está formando también parte de un modus operandi, que ahora ya no solo con los inmuebles, sino son agresiones personales contra gente, estudiantes, profesores y trabajadores de la propia universidad.
Bueno, te agradezco mucho, a reserva de saber más, pero te agradezco, Héctor Herrera, allá en la UNAM con esto. Y nos vamos con otras cosas. Le decíamos, estaba yo revisando los datos de las últimas elecciones, pero fíjese, esta vez buscan la reelección 94% de los diputados. Si usted recuerda, durante muchísimo tiempo no existió la reelección de diputados, y el objetivo de ponerla, o el argumento para ponerla, era que tuvieran independencia respecto a los partidos políticos, es decir, que si gobernaba, si lo hacían bien, tuvieran apoyo pues de la gente. En fin, el tema es que cada elección ha subido el porcentaje de personas que están buscando, o de diputados que buscan su reelección. ¿Esto es lo que se buscaba, que se generara esto? Estoy segura de que no. Luis Carlos Ugalde, director ejecutivo de Integral, está con nosotros. Luis Carlos, ¿esto no era lo que se buscaba al poner la posible reelección por un periodo más de los diputados?
Hola, Denise. Mira, muy bien, gracias. Que todos quieran reelegirse, pues es, me parece lógico. El tema es que puedan, que sean reelegibles, o que la gente vote por aquellos que hicieron un mejor trabajo, y ese es el tema que no se logra por dos razones. Primero, porque de este 94% que manifestaron su interés en ser reelegibles, en competir por la reelección, los partidos tienen la facultad discrecional de definir quiénes son postulados o nominados y quiénes no. Y ahí los partidos pues no tienen reglas claras, pueden hacer lo que quieran. Y comúnmente lo que hacen es que premian a los leales, no necesariamente a los mejores. Uh-huh. Y entonces aquí hay un primer filtro. De ese 94%, ¿cuáles serán finalmente nominados? Pues seguramente menos de la mitad de esos. Y la segunda cosa es que la gente no tiene conocimiento de realmente qué hicieron,
eso es lo que te iba
qué
decir.
Trabajo realizaron. Uh-huh. Sí, entonces, al final del día, esta idea teórica de que la reelección promueve la rendición de cuentas es bastante endeble, es bastante tenue. Creo que es mejor que haya reelección que no la haya, porque al menos hay más continuidad, al menos en una porción de diputados. Pero estamos muy lejos de que la reelección sea un instrumento de exigencia del trabajo de los congresistas.
Bueno, pues vamos a ver en qué termina. Creo que es interesante, dices, todos, es normal que todos lo quieran conseguir, pero lo que sí siento es que en la argumentación que se hizo en el momento en que se planteó, pues la verdad es que, insisto, ¿cuánta gente sabe cómo lo hizo su diputado? Es nadie. O sea, ¿cuántas personas?
Sí,
es nadie.
Muy pocos, Denise, y ese es un problema de la sociedad, no de los políticos, porque comúnmente los culpamos de que no hacen bien sus cosas, pero aquí hay una enorme apatía, un enorme desconocimiento de la parte de los votantes.
Bueno, pues te agradezco, Luis Carlos. 94% busca la reelección. ¿Algún comentario sobre la forma en que se dividen las alianzas, o en este caso el Frente Amplio, las candidaturas?
Pues no lo he analizado con cuidado, pero me parece que es una negociación global que va de la presidencia y a las gubernaturas y a las entidades. Yo creo que es algo que negociaron durante muchas semanas. No tengo ningún comentario porque no he tenido tiempo de analizarlo.
Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Justamente lo queríamos platicar.
Gracias.
Gracias. Con José Antonio Crespo, que está con nosotros. Mucho se ha publicado acerca de esta asignación de candidaturas, pero lo primero es lo que habíamos comentado, escribió Salvador Camarena hace un par de días, que es que a la hora de conformar ya candidaturas y demás, no se ve por ningún lado a la sociedad civil, y comentarlo con José Antonio Crespo, analista político, que ha estado cerca de este proceso de la sociedad civil y del Frente Amplio por México, que ahora se llama Coalición Fuerza y Corazón por México. Adelante, José Antonio.
Pues mira, cuando nos acercamos a los partidos desde diferentes organismos cívicos para solicitarles nuestra participación, nuestras propuestas, etcétera, para definir a la candidatura, o lo que sería la candidatura presidencial, yo por lo menos pensaba que hasta ahí iba a llegar. Yo pensaba que los partidos no iban a permitir, o no tan fácilmente, que participáramos también en la definición de otras candidaturas. Y de por sí la candidatura presidencial, el proceso costó mucho trabajo, como ya lo hemos platicado, muchas negociaciones, a veces incluso molestia de unos y otros. Pues yo no pensaba que necesariamente podrían aceptar que participaron de una forma semejante en otras candidaturas. Yo decía, bueno, si ellos deciden, por ejemplo, abrir el proceso a la capital, como se platicó, a la candidatura de la capital, pues va a venir de ellos, ya a nosotros ya como que ya no nos van a hacer mucho caso. Saben que era importante tenernos al lado para la candidatura presidencial, pero saben también, creo, que en las demás candidaturas ya no es tan imprescindible nuestra presencia. Entonces, bueno, yo digo, pues ahí vamos poco a poco. No es que lo festeje, no es que lo celebre, no es que lo justifique. A mí me gustaría, desde luego, mayor participación de la ciudadanía, pero sé que los partidos, de por sí, les cuesta mucho trabajo ponerse de acuerdo en ellos.
Entre ellos, sí.
Y si meten además a la sociedad civil, pues las cosas se pueden complicar. De hecho, vimos que el proceso para la eventual candidatura presidencial, pues ya ves que tuvo complicaciones y diferencias, y se cambió un poco el modelo a la mera hora, en fin. No son procesos fáciles. Yo pienso que se tiene que ir avanzando para que eventualmente, yo espero que pronto, se regule en la ley electoral que haya primarias, por lo menos en muchas de las candidaturas. No sé si se pueda o valga la pena hacer primaria, porque cada primaria pues es complicada, que es costosa, por ejemplo, para los alcaldes o para los diputados locales, qué sé yo. Pero por lo pronto sí creo que los partidos dijeron, bueno, ya cumplimos básicamente con la sociedad civil, ahora nos toca a nosotros ponernos de acuerdo. Y también eso está costando trabajo.
Bueno, ¿cómo viste el reparto entre PRI, PAN y PRD?
Bueno, pues no estoy seguro, porque desde luego que el PRD se siente, y lo ha dicho, minimizado. Bueno, porque es el partido más pequeño, es el que tiene menos votos. Pero sin embargo dice, pero también voy a participar y también eventualmente formaría parte del gobierno de coalición.
¿Hay un acuerdo?
Sí.
Bueno.
Sí, lo que no, hay un acuerdo de que se repartan las candidaturas, pero no está establecido cómo. Es decir, porque a veces es, por ejemplo, en un distrito electoral, ¿quién es el partido más fuerte aquí? Pues el PRI. Bueno, vamos a dejárselo al PRI. La votación del PAN en este distrito es muy baja.
¿Tú ves bien a Xochitl? ¿Cómo ves la campaña?
La campaña pues apenas acaba de empezar. Yo sí veo que desde luego ya venía avanzando.
A ver, déjame hacer una pausa. Regreso contigo.
Sí, vale.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. José Antonio Crespo está en la línea telefónica. Le preguntábamos sobre todos estos temas del frente y sobre la campaña de Xochitl Gálvez, y me estabas diciendo que apenas empieza.
Pues sí, vamos a ver. Yo no digo que vaya a estar bien, pero tampoco digo que ya se cayó, como muchos dicen, ya se cayó, ya desapareció, esta la van a cambiar a lo mejor de... Bueno, vamos a ver. Acaba de arrancar, ella está esperando desde luego que iniciara formalmente las precampañas. Sí hay propuestas, sí hay un documento muy amplio que presentó Gurría, se le puede agregar cosas, se puede que en la Madrid. Ella misma ha hecho propuestas en algunas reuniones que ha tenido en estas semanas. O sea, sí hay propuestas. Vamos a ver cómo hace la campaña, vamos a ver que no cometa errores, ¿no? Porque hay algunos errores que no importan, pero hay otros que sí son costosos, que se asesore bien. Sobre todo que vea cómo le llega a quienes definen la elección, que son los llamados switchers en inglés. Aquí les llamamos los indecisos, los moderados, los que pueden meter de un lado y del otro. Esos son los que inclinan la balanza en prácticamente todas las elecciones. Es ahí donde se tiene que centrar básicamente el discurso, el ver qué piensan, qué esperan.
¿Cómo viste el arranque de Samuel?
Samuel, ¿no? Pues a ver qué tanta votación obtiene. Y a mí, obviamente, no me gusta como candidato, más allá de que yo esté en desacuerdo que el Movimiento Ciudadano vaya por su lado, eso es una cosa aparte. Samuel, pues no me convence. pero a lo mejor a muchos jóvenes sí, como dicen. En fin, bueno, la encuesta del financiero le da 7 puntos, que no es poco.
No.
Vamos a ver.
Muy bien, pues te agradezco mucho. Gracias, José Antonio.
Hasta luego, Denise.
Gracias. Bueno, la pregunta que nos hacíamos ayer era cómo le había hecho el PRI para conseguir un acuerdo tan favorable. En el PAN hay quienes lo están justamente mencionando, entre ellos Damián Cepeda, senador del PAN, el tema de que se lleva más candidatos a senaduría el PRI que el PAN. PRI 14 candidatos a senadurías por partido, el PAN 13. Damián, ¿cómo te lo explicas?
Pues mira, la verdad es que yo lamento mucho que se haya hecho esta negociación, que me parece sinceramente pues inexplicable. O sea, yo volteo y digo, pues como en qué planeta se tiene una mayor representatividad electoral, competitividad electoral, gobiernos, población gobernada, además, pues en ninguna, o sea, no existe. Entonces sí creo que es muy lamentable que haya accedido la dirigencia de mi partido a entregar, regalar candidaturas, particularmente en la primera fórmula al Senado. Y la verdad, Denis, no lo digo como por una pugna de espacios partidistas. Ya no soy dirigente, sí me puede como panista, pero lo digo como senador y como ciudadano. O sea, mi preocupación es en lo que se va a traducir. Porque en la Cámara de Senadores, para quien me esté escuchando, es el espacio natural para tener un contrapeso. No es casualidad que no haya tenido Morena ni siquiera la mayoría simple en esta legislatura, cuando el presidente López Obrador estuvo en la boleta, ni las 2/3 partes. No las logras porque el sistema de votación es distinto a la Cámara de Diputados y a las gubernaturas. Si tú compites y ganas, entran 2 senadores.
Sí.
Si pierdes, entra 1. Entonces, en los estados que tienes perspectiva de ganar, como por ejemplo nosotros donde gobernamos, pues vas por los 2 espacios. Pero en los demás compites por el 2º lugar. Entonces, ¿en qué cabeza cabe si el PAN tiene realmente posibilidad de competir prácticamente en todos los estados, menos en los que se gobierna, digamos, el PRI, por el 2º lugar, como por qué regalas esa posición? Y eso, desgraciadamente, lo que se va a traducir es, y lo digo con profundo respeto, yo no me voy a poner a ofender a nadie, es otro partido, no me gusta la alianza, pero no es mi punto. El problema es que van a llegar aquí. Y si yo me baso en las votaciones históricas,
tenemos
de
que ir
temas
una pausa,
concretos,
a ver, déjame ir
pues
una pausa,
van a
Damián.
Votar a favor de Morena.
Déjame ir una pausa, ya volvemos. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, estamos platicando con el senador del PAN, Damián Cepeda. Bueno, en todo caso, digamos, no hay explicación de por qué el PAN que tiene en principio.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Sería la primera minoría, llega a estas conclusiones o llega a este pacto, digamos, con el PRI, en donde todo el mundo lo ve, o sea, ve mejor, que salió mucho mejor en el pacto del PRI.
Completamente. Mira, en términos de gubernatura tenemos 5 estados gobernados contra 2. En términos de población, pues, multiplícalo, no sé, por 5, yo creo. Uh-huh. En términos de diputados, primera fuerza de oposición. En términos del Senado, tenemos el doble de mis de senadores, la bancada del PAN que la del PRI. ¿En qué lógica cabe que tenga mayores candidaturas? Pero la preocupación, te decía, es en qué se traduce. Mira, creo que hay una coincidencia discursiva, al menos en la oposición, de decir, es que Morena le está haciendo daño al país. Pero yo me hago 2 preguntas. Mi primera pregunta es, ¿cómo le hace el daño al país? La respuesta es que los principales daños, Denise, pasan por el Congreso. Te cito algunos. Militarización pasó por el Congreso. La contrarreforma educativa que quitó la evaluación y la calidad pasó por el Congreso. La prisión preventiva oficiosa pasó por el Congreso. Los nombramientos a modo del Poder Judicial como Yasmín Esquivel, Lorete y demás pasaron,
¿cierto?,
por el Congreso. Uh-huh. Pero todos contaron con votos de esa bancada, pues.
sea, no los estoy ofendiendo, no estoy criticando a las personas, son votos institucionales que tú puedes revisar en el historial de la Cámara. Entonces yo lo que digo es, si se supone que tenemos que defender al país de esos males, e institucionalmente veo un partido que en esas grandes decisiones le ha dado los votos, ya sea a veces en la Cámara de Diputados o a veces en ambas, ¿por qué habría yo de ayudar con mis votos, ¿no?, con nuestra simpatía, a que crezca su bancada para que mañana entregue esos votos en esos temas? Imagínate mañana que someten otra vez la Guardia Nacional Militar. Si se mantienen congruentes con sus votos históricos, le van a dar los votos. Entonces yo le pregunto al PAN, ¿eso es lo que quieres? Porque eso es lo que estás ayudando a construir, que tengan mayores senadores y senadoras para que puedan lograr eso en este país. Yo por eso no estoy de acuerdo, Denis. No es un tema personal, es un tema de país. Y creo que en este caso era lógico que el PAN compitiera por sí mismo o solo fuera en algunos lados para tener mayores posibilidades de tener un contrapeso real aquí en el Senado de la República. Por eso levanto la voz y porque no me hace sentido. Imagínate, gobernamos Yucatán y gobernamos muy bien, por cierto, ¿eh? ¿Sabes quién va en primera minoría en la primera propuesta del Senado? El PRI. En la Ciudad de México, en Puebla, gobernamos la capital, Iván. En Morelos gobernamos la capital y va el PRI también en primera minoría. No, la verdad es que es inexplicable. Yo no sé qué estaba pensando la dirigencia y levanto la voz porque me parece que está mal. Mal no para el PAN, sino mal para la posibilidad de lograr un contrapeso real en el Senado de la República.
Bueno, pues yo creo que lo que queda es preguntarle a Cortés, al equipo que está al mando del PRI. Así lo vamos a hacer. Te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias por tomarnos la llamada.
Muchas gracias. Un saludo.
Gracias. Bueno, pues sí, hay una gran incógnita al respecto. Pero bueno, nos vamos con otras cosas. Le agradezco al doctor Alejandro Macías, infectólogo, que nos haya tomado la llamada. Ustedes lo conocen, doctor. Pues preocupante el tema de que se habla de una nueva, de una enfermedad que está afectando a los niños en particular, que entiendo que no está claro. La Organización Mundial de la Salud ya le pidió a China más información. China dice que es COVID. ¿Qué información tenemos y qué ha dicho la Organización Mundial de la Salud?
Sí, mira, lo que preocupa, Denise, es que pueda ser un nuevo virus, siempre preocupa, claro. Estamos predispuestos, y que pudiera desarrollarse una nueva pandemia, de que se tratara realmente de un virus nuevo de influenza o de coronavirus. Dice China que lo que pasa es que son niños que no se habían infectado y que se trata de un conjunto de niños que tienen COVID-19, probablemente algunos con influenza de la convencional, virus sincicial respiratorio, inclusive una bacteria que es micoplasma. Ellos así lo están reportando. China dice que no, o la Organización Mundial de la Salud dice no me checa, y como estamos muy predispuestos por lo que ha pasado.
Bueno, muy asustados más bien, ¿no? Porque
sí. Pues sí, estamos asustados de que pueda ser un nuevo virus y que se declare una nueva pandemia. Ajá. Pareciera que no, pero pues como dices, falta información. No, ya sabemos que está tocando la puerta el virus de influenza aviar, y eso es lo que preocupa sobre todo, que se pudiera tratar de un nuevo virus.
Para, digamos, la información, o sea, en este momento no hay suficiente información para inclinarse por uno y otro lado, ¿verdad? O sea, simplemente sí, esperar a ver no. Qué le da China a la Organización Mundial de la Salud.
Sí, mira, por los, digamos, los informes que han escapado, sobre todo el que reportó primero, que fue PROMEDMAIL, que es una asociación internacional, dice que los casos son básicamente con fiebre alta, y no hay propiamente un patrón de neumonía hasta que no les toman las radiografías. Y en ese sentido pareciera algo distinto a lo que estamos viendo habitualmente, ¿no? Parece COVID por los informes que hay de médicos aislados que han reportado los casos, ¿verdad? Pero falta mucha información, que es lo que está pidiendo la Organización Mundial de la Salud, que sea transparente todo lo que están viendo en China.
Bueno, pues vamos a esperar eso. Me decían también que los hospitales en México, con muchísimos bebitos enfermos, en ese caso entiendo que es el virus sinovial, ¿o cómo es?
Sincicial respiratorio. Sincicial. Es el que estamos viendo en México. No solo en niños, también en mayores de 60 años, ¿eh? Pero sobre todo en niños, los que están ahorita muy activos en los hospitales pediátricos y en los hospitales de urgencias de pediatría de México, es el virus sincicial respiratorio.
Bueno, y en ese caso, ¿cómo es para prevenirlo para quienes nos escuchan y no quieren pues poner a sus hijos en
No, mira, en Estados Unidos ya están poniendo este año una vacuna para los mayores de años y muy probablemente en breve para las mujeres embarazadas para ese virus, pero para los niños la verdad no hay nada. Hay un anticuerpo monoclonal que existe en México y que se aplica para los niños de alto riesgo, que es un anticuerpo que se pone una vez cada mes o cada año, dependiendo del anticuerpo. Y en ese caso, para niños que son muy lábiles, porque les va a dar a prácticamente todos, pero los niños que son muy lábiles, niños desnutridos, niños con cáncer, se puede poner ese anticuerpo en México.
Bueno, pues vamos a esperar. La verdad, lo inquietante es lo de China. Vamos a estar pendientes de qué es lo que ocurre. No lo veo preocupado, ¿verdad?
No, digo, en las siguientes 48 horas seguramente se aclarará mucho mejor lo que está pasando.
Ok, pues esperemos ese tiempo entonces. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.
Sí, miren, es que también cuídense.
Gracias. ¿Tenemos algo?
Cerraron el parque Iztaccíhuatl. Sé que en un momento vamos a ir con el tema del tiempo, Denise, pero cerraron el parque Iztaccíhuatl Popocatépetl justamente por las lluvias, la intensa neblina, la nula visibilidad, rachas de viento y las bajas temperaturas, no así en el Nevado de Toluca, donde ya en redes sociales se ha visto varias familias, incluso completas, subiendo fotos, porque evidentemente por las bajas temperaturas está nevado, pero por lo pronto el parque Iztapopo se encuentra ya cerrado a las personas.
Bueno, y por cierto, nada más comentemos las extraordinarias
bellísimas fotos,
imágenes, sí, que hay en este momento del Popo, del Isla, porque hace cuánto no lo veíamos así, yo pues no me acuerdo, pero un buen rato, está sí, todo sí, totalmente nevado, emocionante la verdad. Seguramente le vamos a estar mostrando fotografías al respecto, pero bueno, y en otras cosas, pues no tan amables, está Heriberto Montes Ortiz, gerente de aguas superficiales e ingeniería de ríos de la Conagua. El país reporta 71% del territorio en un nivel de sequía, y aquí nada más sí comentar, en particular en la zona del centro, la gente de Valle de Bravo organizándose, consideran que si no llueve bien, pues en junio ya no tendría agua, es el lago de Valle de Bravo. Esto obviamente no solamente las consecuencias locales, sino también las consecuencias a la cuenca del Valle de México, que se alimenta en parte, como usted sabe, del agua que llega del Cutzamala. Pues quería preguntarle, ingeniero, ¿cómo está? Bueno, gusto en saludarlo. ¿Qué información tenemos sobre este tema?
Bueno, estamos
está el gerente de Aguas Superficiales y Ingeniería de Ríos de la Conagua. Vamos a hablar con él. De todos modos, me quedan unos segundos y regresamos. Le vamos a tener toda esta información. Hay mucha preocupación. 71% en este momento de sequía, terminando la temporada de lluvias, tiene toda una serie de consecuencias hacia adelante. Vamos a una pausa y ya volvamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Heriberto Montes Ortiz, gerente de aguas superficiales, está con nosotros de la Conagua. Le agradezco mucho, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Denise. Me da mucho gusto saludarte, así mismo a tu auditorio. Estoy a tus órdenes.
71% del territorio en estos momentos en sequía, en algún grado de sequía, entiendo que grave. Hay zonas que están sonando la alarma. Por ejemplo, quienes habitan alrededor de las presas del Cutzamala, algunos dicen que si no hay noticias, y pues no sé cuándo las va a haber, porque entramos ya a la época de, se terminó la época de lluvias, dicen que no habrá agua en esas presas en mayo, junio del año que viene.
Sí, efectivamente pasamos un periodo de sequía muy importante en los últimos años, y no solo está focalizado en el sistema Cutzamala, sino a nivel nacional. Por ejemplo, nuestras presas principales tienen un déficit de almacenamiento de aproximadamente 30%. En el caso del Cutzamala, de forma general, tenemos un 40% de llenado, que corresponde a un déficit en este sistema del 45%.
Enorme.
Uh-huh. Hablando específicamente de Valle de Bravo, está al 37% de llenado, y efectivamente el registro que tenemos de almacenamiento en estas presas es el más bajo en los últimos 27 años.
Y de ahí jalamos agua para nosotros, para la ciudad.
De hecho, el abastecimiento de agua al Valle de México, el 76% se hace de pozos y el 24% de aguas superficiales, el 23% corresponde al Cutzamala. Entonces, sí es un abastecimiento importante, pero la mayor parte es de pozos. Derivado precisamente de estos bajos almacenamientos, se han tomado diversas acciones, como el ajuste en lo que se entrega al Valle de México, que se anunció el 10 de noviembre, enfocado a preservar la mayor cantidad de agua en las presas y evitar que tengamos una situación complicada en los siguientes meses.
Pero bueno, se bajó la cantidad de agua que llega a la Ciudad de México. Tal y como está, ¿hasta cuándo duraría el agua?
Bueno, como está el aporte de agua, en el caso del agua subterránea, que es el 76%,
no hay problema. Estoy hablando de qué esperamos para las presas del sistema Cutzamala, que siguen dando agua, ha bajado la cantidad de metros por segundo que envían, pero la pregunta es, ¿a cuánto les queda? ¿Para cuánto les da?
Bueno, en el caso del Cutzamala, que son aguas superficiales, tenemos la proyección de que podemos llegar a la siguiente época de lluvias sin problema, esperando que se puedan recuperar en ese momento. Ese ajuste precisamente nos permite alargar el periodo y llegar a la época de lluvias del siguiente año.
O sea, esperan que no se queden totalmente secas de aquí a mayo.
Es correcto. El ajuste precisamente estuvo enfocado a que no suceda eso y que a partir de la siguiente época de lluvias podamos tener nuevas captaciones de agua en las presas.
¿Qué otra parte del país está en situación de extrema gravedad? Entiendo que Durango, ¿qué zonas están ustedes preocupados?
Bueno, de forma general hemos tenido episodios de sequía muy complicados en el norte del país. Hay algunas zonas que últimamente hemos visto algunas situaciones complicadas, por ejemplo, en San Luis Potosí, en algunas zonas de Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara. En la zona metropolitana de Monterrey seguimos con almacenamientos muy bajos en las presas Cerro Prieto y La Boca. Pero en todos estos lugares estamos llevando a cabo acciones que nos permitan compensar la falta de agua superficial, que es el principal problema que tenemos en este momento por la falta de lluvia.
Bueno, entonces sí, el tema es la parte superficial, okay. Es decir, la falta de lluvia, ¿en qué zona? Yo recuerdo perfectamente que aquí un día estuvimos haciendo el conteo de una ciudad como en Sudáfrica, la Ciudad del Cabo, que estaba realmente, empezó a tener que limitar el consumo de agua por persona. ¿Hay alguna ciudad del país que se encuentre en esa posibilidad para el año que viene?
No, debido a que en el país tenemos abastecimientos tanto subterráneos como superficiales, el hecho de aún contar con abastecimiento por medio de agua subterránea, que son pozos, nos permite garantizar en cierta medida que se siga contando con el agua, como es el caso del Valle de México, en la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, no visualizamos una situación en este momento bajo esa perspectiva.
Pues le agradezco muchísimo. Gracias por tomarnos la llamada.
Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Buenas tardes.
Gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas. No empezó hoy el intercambio de rehenes allá en Israel y Gaza y con Hamas. Entiendo que se retrasó. ¿Cuál es la razón? También veo que Hamas como que no quiere que la Cruz Roja visite a los otros rehenes que tiene. Mauricio, ¿qué sabemos?
Buenas tardes, Denise. Un gusto saludarte a ti, a la audiencia. Pues sí, mira, básicamente el retraso, yo lo que les diría es que tiene que ver con que hay una guerra en curso. Entonces las partes en conflicto pues se encuentran demasiado celosas de su información, demasiado celosas de los procedimientos. Hay también por parte de Hamas una guerra de nervios, es parte de la estrategia de tener a rehenes en su poder. Y además este cuento pues no termina ahora mismo porque pues se intercambiará un número de rehenes, pero faltarán todavía muchos más y faltan, pues lamentablemente, muchas semanas más de conflicto. Entonces, bajo esas circunstancias, ha habido malentendidos en la última hora o diferencias, no malentendidos, ¿no? Diferencias en el último par de días que tienen que ver con que Hamas no liberaba la lista de rehenes que iba a detener en primera instancia, pero esto ya ocurrió. Qatar anuncia que
a las 7 de la mañana del día de mañana, viernes, hora de allá obviamente, inicia el cese al fuego, y que a partir de ese momento, unas horas después, se empezará a intercambiar a un número de rehenes que serán liberados en el curso de los próximos 4 días, o sea, de los siguientes 4 días que durará esta tregua. Y en ese curso también Israel liberará a 150 prisioneros que tiene en su cárcel, en su mayoría mujeres y niños que serán, o mujeres y jóvenes que serán liberados, menores, ¿no? Mujeres y menores que serán liberados en el curso también de estos días. Y jamás pidió que Egipto intervenga en esta, en este intercambio, que los rehenes sean liberados con la mediación egipcia en el cruce de Rafa o en territorio egipcio. En eso están definiendo. Al final lo que se está consensuando es que la Cruz Roja y el Creciente Rojo también pertenezca, también forme parte de este intercambio. Y en eso básicamente están las cosas. Entonces, como vemos, un acuerdo limitado, un acuerdo parcial, pero que sí está caminando hasta donde sabemos. Habrá que confirmarlo obviamente mañana, pero hasta donde sabemos todo va a caminar. El análisis vendrá, por supuesto, en términos de lo que sigue, en términos de qué va a suceder con esta tregua. Se sabe que jamás se va a intentar reagrupar, las operaciones israelíes terminarán de manera, cesadas de manera parcial, no total, serán cesadas en la parte sur de la Franja de Gaza. Las operaciones aéreas israelíes continuarán de manera limitada en la parte norte de la Franja de Gaza. Hezbollah, desde el Líbano, ha indicado que se va a sumar al cese al fuego, pero también digo mencionar que ahí la cosa sigue calentándose. Hoy fue el día, te lo dije ayer, hoy específicamente, hoy fue el día que más misiles han sido enviados desde Líbano hacia Israel, porque justamente el día de ayer Israel mató a uno de los hijos de los dirigentes de Hezbollah. Entonces, en la medida en que esto, esta espiral también sigue creciendo, pues ese frente se mantiene como un frente muy delicado al que hay que estar también poniendo mucha atención.
Bueno, o sea, es mañana el día, ¿no? Lo que me dices es mañana.
Mañana es el día, 7 de la mañana, hora de allá. Sabremos aquí en la noche de hoy que efectivamente el cese al fuego se implemente. Habrá que estar monitoreando que el cese al fuego sí se lleve a cabo, que no se rompa por las partes. Siempre son las cosas más difíciles de estar monitoreando en estas cosas.
Te agradezco mucho. Gracias. Estaremos muy pendientes. Gracias, Mauricio.
Gracias, Denise. Hasta pronto.
Gracias. Nosotros vamos a una pausa. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Hoy es jueves y platicamos con Jesús Silva Gerso. ¿Cómo estás, Chucho? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, qué gusto.
Cuéntame, Chucho.
Oye,
¿quieres
pues
hablar?
Quería platicar contigo de algo que me parece pues muy interesante, que es lo que está pasando en Argentina. Hemos hablado de Javier Milei en algún otro jueves, y creo que ahí hay dos cuerdas muy interesantes, que son, por una parte, la personalidad de este hombre que habla con su perro muerto, este hombre que entra en pleito violentísimo con cualquier persona que lo contradice, pero luego está un fenómeno que a mí me parece extraordinario. Yo creo que es difícil encontrarle un paralelo en la historia reciente de América Latina, que es este fervor ideológico que se escucha en Javier Milei. Este no es un hombre que esté proponiendo alguna reforma en algún ámbito de la economía, que tenga una propuesta más o menos profunda de lo que hay que hacer en materia monetaria, sanitaria, sino que es un doctrinario que tiene una visión muy clara de lo que tiene que hacer, muy enfática de lo que hay que cambiar, y que es un hombre que se describe como un libertario que tiene que aplicar pues un dogma económico e incluso diría un dogma moral en su país. Creo que es difícil encontrar un paralelo porque en América Latina pues conocemos de muchos demagogos, conocemos de muchos tecnócratas, conocemos a muchísimos oportunistas que están pues adaptándose a las circunstancias, pero en Javier Milei lo que se escucha es el fervor de un doctrinario que desde una escuela económica, desde una cierta filosofía moral, trata de hacer este gran cambio que tiene el tono similar al del Donald Trump, de regresarle a Argentina la grandeza, la gloria del siglo XIX. Y dentro de las cosas que pueden oírse de la trayectoria, de la biografía extrañísima de Javier Milei, en este podcast fantástico que no sé si has oído, que produjo El País, que es una reconstrucción de la vida de Javier Milei, se habla de esta anécdota de el momento en que muere su perro, que él dice que es el momento que más lo ha sacudido personalmente, y la manera en que él encuentra la vía para comunicarse con su perro después de la muerte. Y él dice no solamente que ha podido platicar con el perro muerto, sino que también ha logrado la comunicación con la gran fundadora, en buena medida, de la escuela de los libertarios, que es Ayn Rand. Y yo creo que vale mucho la pena acercarse a la visión política, económica, moral de Ayn Rand para entender pues esta fuerza dogmática de los libertarios a los que pertenece Javier Milei. Y esta es una mujer nacida a principios del siglo XX en Rusia. Uno siendo niña llega a la revolución. Ella junto con su familia pues es de alguna forma una víctima de los primeros años de la Revolución Soviética, y puede escapar de Rusia y llegar a Estados Unidos siendo muy joven, y su vínculo con la sociedad norteamericana no es en el mundo de las universidades, instituciones a las que siempre detestó Ayn Rand, sino el mundo de Hollywood, del cine, del espectáculo con el que se vincula de inmediato, participa como extra en varias películas y después pues su gran fama es como novelista, con novelas como la novela del Manantial o La Rebelión de Atlas, que son la manera en que ella construye su ideario político, su visión moral del mundo. Y lo que se encuentra en estas novelas, que para muchos son leídas como escrituras, como una especie de revelación de una verdad profundísima, es pues el ahí está el radicalismo de esta visión social, que es la de encontrar la máxima virtud en el egoísmo. El gran héroe es la persona que está dedicada al cultivo de su propia personalidad y que es capaz de soltar cualquier vínculo con el mundo exterior, con la sociedad, porque el complemento de esta idea de que la virtud está en el egoísmo es que no hay mayor pecado en el mundo que el ser altruista.
Sí, sí, sí. Y bueno, recuerdo el haberlo leído,
es
perdón.
Una renuncia a uno mismo, perdón.
No, es que recuerdo haberlo leído, y el lugar ideal de Ayn Rand es un lugar donde está como gran imagen un signo del dólar.
Exactamente. Cuando se entierra a Ayn Rand, el símbolo, casi podríamos decir religioso, de esta mujer apasionadamente atea, es el signo del dólar. y en donde esta noción de la persona, el gran empresario, la persona que rompe con cualquier vínculo con los demás, que no tiene ninguna consideración con la suerte de los otros, es el gran héroe del mundo. El gran problema es el problema del altruismo, y es, ella sostiene, pues, la gran treta del Estado benefactor, que es en el fondo un ladrón que le quita a unos para entregarle a los otros. Y aquí hay una división que me parece despiadada del mundo,
sí.
Donde la sociedad está dividida en dos especies. Está el gran héroe, el gran constructor, el gran arquitecto, ese es un poco el modelo de una de sus novelas, el arquitecto que es fiel a su llamado estético, y los otros que son parásitos, los que no son los triunfadores, los que no tienen éxito económico en el mundo, son detestables, no merecen absolutamente ninguna consideración. Y de ahí, pues, desde luego, esta filosofía en donde se percibe muchísimo odio. Uno de los críticos de su literatura dice, esto está escrito, la tinta con la que está escrita la novela de Ayn Rand es el odio. Y es lo que,
perdón,
me parece
un
que
odio,
escuchamos en Javier,
sí,
Milei.
Sí, y en la mirada desorbitada y demás, no es, sí, ni siquiera el enojo del hombre blanco, es la furia del hombre blanco amenazado. Pero nada más quería yo terminar, o sea, oía lo que decías y quería yo recordar que Ayn Rand muere estando necesitada del apoyo del Estado para sus asuntos de salud. Qué paradoja, ¿no? Esa mujer, sí, que decía que el Estado no debía existir ni para construir una calle, que todo tenía que ser el individuo, esta visión totalmente elitista y
individualista,
y que detestaba el Estado, recibió apoyos del Estado al final de su vida.
Pues sí, yo creo que esas son las lecciones de esta utopía libertaria. Que finalmente, pues, es irrealizable, porque sí es necesario alguien que esté proveyendo de servicios públicos elementales. Lo que decía Javier Milei hace un par de días es, mi proyecto de salud es que cada argentino pague por su servicio de salud. Mi proyecto educativo es que cada argentino pague por su escuela y que no sea el Estado el que esté proveyendo estos servicios, porque en materia de educación eso es simplemente adoctrinamiento. Y lo veíamos, pues, con esta furia, arrancando las etiquetas de los ministerios del gobierno federal, tirando a la basura al Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, bueno, hay un fervor ideológico que a mí me parece que es extraordinario, porque no creo que haya muchos paralelos, ni siquiera en las versiones más dogmáticas de la perspectiva tecnocrática, esta visión de los libertarios que piensan que cualquier intervención, que cualquier apoyo al otro es un acto, bueno, irracional, y es en el fondo un robo de uno mismo, ¿no?
Bueno, pues ahí está, basado en esa historia y en esa filosofía que parte de lo que su familia sufrió en Rusia en la revolución, sí, en la revolución comunista, y a partir de ahí, pues, todo lo que se ha hecho al respecto y los que han creído en eso. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Chucho.
Gracias, Denise.
Gracias.
Nos vemos.
Y me voy con otras cosas. Está Emilio Pizu Saldaña, con declaraciones muy fuertes, y ya me lo decías, Memo, sí, de lo que se empezó a hablar, de cómo regresó justamente Altman a OpenAI como CEO, como director de OpenAI, y básicamente lo que dicen es que había un tema acerca de el advertencias o no de lo que estaban desarrollando
de
ahí en materia de inteligencia artificial. Pizu, ¿cómo lo ves?
Buenas tardes, Dani, qué gusto saludarte. Lo veo muy interesante porque digamos, fuera de todo el caso que significó el despido y luego la reinstalación de Sam Altman como CEO de OpenAI, provocado además en mucho por el apoyo de 700 de sus 750 empleados, esta presión y las razones por las que aparentemente había sido inicialmente corrido de la organización tenían que ver, o una de las líneas pues que se discutían es esta: el haber llegado en un momento dado a lograr inteligencia artificial general. Es un nivel, digamos, de inteligencia artificial más elevado, que habla de otro tema interesantísimo relacionado a la singularidad, la posibilidad de que un sistema de cómputo tenga la habilidad cognitiva y de raciocinio que tenemos los humanos, pero además, Denise, tenga la capacidad de generar automáticamente nuevo conocimiento y con base en ese nuevo conocimiento poder tomar decisiones. Esto que acabo de describir presenta ciertos riesgos e impactos si no se controla correctamente, y este control se le conoce como un proceso de alineamiento. ¿Cómo alineamos la inteligencia artificial con los valores y con la visión de los seres humanos, de tal forma que nunca nos encuentre como un virus o como una amenaza al planeta? Y teóricamente, Denise, las teorías dicen que llegaron hace unas semanas en OpenAI a este tipo de sistema, y el haber llegado a este tipo de sistema y no haberlo reportado y haberlo hecho público, dado el impacto que puede tener, no solamente negativo, por supuesto además el positivo, es parte de las razones por las que podrían haber despedido a Altman. Aclararon después que no es por ahí, pero queda todavía esa gran duda de por qué habían estado ya presentando alertas, ¿no? Claro.
Sí, o sea, lo que sería bueno saber ahora es exactamente qué pasó, porque si lo corrieron, seguro fue porque algo realmente los alarmó, pero pues sería bueno que la sociedad en su conjunto lo supiera, si es verdad, si es mentira, si fue grilla, literal, si fue para tirarlo, pero bueno, así las cosas. Pisu, pues vamos a estar muy pendientes.
Vale mucho la pena, y será un placer estar contigo y con tu audiencia, Denise. Muchas gracias.
Gracias. Memo, ¿qué es eso?
Manifestaciones importantes en el centro de Dublín, Denise. Hace unas horas, en el centro de esa ciudad, un hombre, aparentemente de nacionalidad argelina, atacó con un arma blanca a 5 personas. Tres de estas 5 personas, niños. Una de estas se encuentra muy grave. ¿Qué sucede horas después? Comienzan algunos grupos a manifestarse, han quemado ya por lo menos 3 camiones, también el metro ha sufrido daños, saqueos, fuertes enfrentamientos entre policías y manifestantes. Es lo que está ocurriendo a esta hora de la noche allá en Dublín. Muy importante lo que está sucediendo.
Bueno, mañana le tendremos, por supuesto, más información. Nosotros ya nos vamos. Me quedé con Rulo y el Flow Fest, pero mañana lo platicamos con él. Lo que se va a presentar otra
promete,
vez
este fin
de semana. Promete mucho. Sí. Como decíamos, un festival muy distinto al Corona. Pero bueno, ya lo platicaremos el día de mañana. Nosotros nos despedimos. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Y estaremos mañana de regreso. Hablaremos, por cierto, también, que me quedó ahí en el tintero, David Faitelson. Hoy es día de partidos de fútbol americano, porque en Estados Unidos se festeja el Thanksgiving o Día de Acción de Gracias. En fin, todo esto para mañana. Gracias, pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.